Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Aquí empieza Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde les vamos a contar las noticias en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En una jornada en que tenemos los cielos nubosos, el viento sopla moderado del suroeste y luego vamos a ver qué tal se nos da la meteorología para las próximas horas. En un ratito vamos a ver cómo se presenta el asunto después de esta Semana Santa que hemos tenido meteorológicamente mala y en cuanto a la crónica de sucesos malísima también. Ya saben ustedes, presidente, por esa tragedia, esa muerte en la playa de las Catedrales de una mujer de 24 años de edad que lo que estaba haciendo era visitar un monumento natural, intentar pasar un rato agradable en compañía de su novio que venía y lamentablemente ahí se encontraba la muerte con una roca que le caía en la cabeza, una piedra que se desprendía de una de las cuevas de la playa de las Catedrales. En estos momentos está compareciendo la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. En principio se espera que dé declaraciones sobre los siguientes pasos a tomar en el Arenal. Ya saben ustedes que la playa de las Catedrales pues está siendo objeto de un plan de conservación, que impulsó la Xunta de Galicia, porque era mucha la gente que venía, porque se había alertado desde el Ayuntamiento, por ejemplo, que era necesario controlar todo ese flujo de personas que venían a la playa de las Catedrales, que era un lugar inseguro, lleno de acantilados y de mucha inconsciencia también por parte de los que vamos. Y ese plan se puso a andar en la Semana Santa de 2016. Ese plan recoge que pueden visitar la playa 4.812 personas por día. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que se está visitando un monumento natural. Estamos visitando acantilados, una playa donde sube y baja la marea, donde la erosión provoca que en determinados momentos puedan producirse pues desprendimientos de tierras o la lluvia constante infiltrándose por las brechas de las rocas. En fin, se ha dicho mucho en estos últimos días también sobre esos movimientos de las rocas. Geógrafos y geólogos han hablado sobre si esto ya se veía venir o no se veía venir. Lo que está claro es que estamos hablando de un monumento natural, de la naturaleza, y que es complicado. Sí es cierto que está regido en este caso, sobre todo en la temporada de Semana Santa, por el plan de conservación de la Xunta de Galicia y por lo tanto pues hay que extremar la seguridad, sobre todo a partir de ahora que ya tenemos lamentablemente esa desgracia entre nuestras manos. Pues hablaremos de este asunto. Está prevista, por cierto, una reunión para mañana en Santiago de Compostela, a la que estarían citados la Xunta de Galicia, el Ministerio también, porque estamos hablando de la costa y es competencia de Xunta de Galicia y Ministerio. Teóricamente también alguna competencia tendrá el Ayuntamiento de Ribadeo. ¿Hasta dónde o desde dónde? No se tiene claro. Ahora tendrán que sentarse todos, evaluar la situación y ver si se puede tomar alguna medida o no para mejorar la seguridad en el Arenal. Son muchas las personas que pasan por ese Arenal y sobre todo las temporadas altas como Semana Santa o en verano, pues mínimo casi 5.000 por día mínimo los que van con tarjeta, con pase para allá abajo, pero luego por la zona de arriba pues muchas más andan paseando. En fin, esa es la situación. Mañana una reunión y a ver qué nos cuenta. A lo largo de los próximos minutos lo iremos también trasladando nosotros la consellera de Medio Ambiente que estaba previsto que compareciera en esta jornada de hoy. Jornada la que, por cierto, ya ha reabierto al público la playa. En este día de hoy, por cierto, mucho viento. Ha alcanzado el viento los 101 kilómetros por hora en Viveiro, en una jornada en la que hay un aviso amarillo, tanto en la costa de Lugo como en la de Coruña. Así que en Viveiro ya se ha registrado en las primeras horas de este lunes una racha de 101 kilómetros por hora. En el municipio de Vegadeo están de enhorabuena porque ha tocado la lotería. El segundo premio de la Lotería Nacional que ha caído en Vegadeo, 120.000 euros, y es del sorteo celebrado el sábado, el que corresponde al número 23.208. Miren en sus monederos, no sea que tengan un décimo premiado. Está dotado con 120.000 euros al número. Ha tocado también en otras localidades españolas, como puede ser en Fraga, en Huesca, o en la Pobla de Segur, en Lleida, pero también en Vegadeo, aquí al ladito. Hoy en Burela, un pleno ordinario del Ayuntamiento en el que se va a someter a aprobación una inversión de 370.000 euros a través del Plan Único de la Diputación de Lugo. Va a ser a partir de las 8 de la tarde. Además, llevan otros temas, como por ejemplo, un plan para el fomento del empleo y una partida para el SAF, el Servicio de Ayuda en el Hogar. Se abordará también el nombramiento de representantes de la corporación en los órganos colegiados, porque derivado del fallecimiento de Andrade, tuvieron que poner otros representantes donde él estaba cubriendo su responsabilidad. En este pleno, el Partido Popular lleva una serie de mociones para mejorar o pedir que se mejoren los servicios sociales y para planificar lo que el alcalde anuncia. Es lo que señalan los populares. Dicen que es necesario hacer mejoras en la Escuela Infantil de Vistalegre, demandar mejorar el servicio de ayuda en el hogar, comprar suelo dotacional y luego un mayor control sobre los ingresos derivados de la venta de entradas de los eventos que se organizan desde el ayuntamiento. El otro día lo señalaban desde el Partido Popular. Quieren controlar más la trazabilidad de ese dinero. Desde Compromiso por Galicia en Burela reclaman la puesta en funcionamiento de la fuente del Parque de Suafonte y la puesta en valor de ese entorno. Señalan que este parque es un buen mirador para el puerto y también un lugar agradable de esparcimiento. Así que solicitan adecentamiento de la fuente, puesta en funcionamiento, aumento de la dotación de zona de juego infantil, que hoy está muy pobre, colocación de paneles informativos, de la visita y de la vista que se puede ver hacia el puerto, y luego la adecuación del mobiliario urbano que está deteriorado o roto. Más asuntos. Mañana en Burela se va a presentar la programación cultural del Ayuntamiento para el segundo trimestre del año. Comparecerá en la presentación el concejal de Cultura, José Díaz, y se hará a partir de las 12 del mediodía en el Salón de Plenos. Y hoy en Ribadeo, cuarta gala del deporte en el Ayuntamiento, que tendrá lugar a partir de las 8:30 de la tarde en el Pabellón de Deportes. Cuarta gala del deporte, van a ser 199 los deportistas locales premiados de 13 modalidades deportivas. Atletismo, baloncesto, billarda, fútbol, sala, también tenis de mesa, gimnasia rítmica o el rugby. Mañana una cita importante relacionada con la sanidad. Empieza a andar esa unidad móvil de ayuda a los pacientes que están enfadados, desengañados con la sanidad pública. A la entrada del Hospital La Costa a las 11 del mediodía se pone en marcha por parte de la plataforma en defensa de la sanidad pública de la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones. Recuerden, el primer martes de mes estará en el Hospital La Costa. El tercer martes de mes irá rotando por los diferentes centros de salud de nuestra comarca. Además de esto, hablaremos de otros asuntos que marcan la actualidad en materia cultural o en materia turística. Por ejemplo, en el municipio de Viveiro, balance positivo de la cantidad de personas que han venido en Semana Santa, negativo de la Semana Santa en sí, de los actos litúrgicos, no porque salieran mal, sino porque jueves y viernes santo no pudieron salir las procesiones. La meteorología fue tremenda, fue un castigo y se vieron frustrados muchos de los actos previstos en la Semana Santa. Aún así, mucha gente en Viveiro, mucha gente también en Alfoz, por ejemplo, realizan un balance muy positivo del turismo en esta Semana Santa. La oficina de turismo de Alfoz abrió en un horario especial para poder ofrecer atención a los visitantes en el castelo de Castro Douro. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos hasta las 2 en Costa Viva. Ahora conocemos el pronóstico meteorológico.
Mes de abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Infórmate de nuestros menús especiales a base de langostinos. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar con nubes y claros y alguna precipitación. El viento moderado del suroeste. Y esta noche se esperan más lluvias. En estos momentos tenemos 17 grados y medio de temperatura en Ribadeo. Mañana, viento fuerte del suroeste por la mañana y por la tarde. Fuerte, ¿eh? Las temperaturas entre 10 y 15 grados. Se esperan nubes y claros durante todo el día y precipitaciones mañana por la tarde y sobre todo por la noche, según el pronóstico de Meteo Galicia. Y a ver ahora qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien por las carreteras en nuestra comarca. Hay que tener cuidado, eso sí, en el Alto do Fiou con la autovía del Cantábrico por culpa de los vientos. La circulación es difícil, está condicionada y hay que ir un poquito más despacio. Pero en principio no es por la niebla, sino por culpa de los vientos. Y después, bueno, pues destacar que hay una nevada en Pedrafita do Cebreiro, en la carretera Lugo 633. En este caso también, si van a circular por ahí, pues que lleven las cadenas y tengan más cuidado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota de agradecimiento. La familia del señor don José Fernández Monasterio, Pepe do Cabo, fallecido en Ribadeo el pasado día 26 de marzo, descanse en paz, da las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados el miércoles 28 de marzo, y a todas las que, de una forma u otra, les testimoniaron sus condolencias. La misa sabatina por su eterno descanso tendrá lugar este sábado a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Ribadeo. Muy agradecidos, familia de don José Fernández Monasterio. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva. Vamos contando las noticias. Vamos hablando también de la Semana Santa, de cómo se ha dado este puente. Bueno, para algunos todavía hoy es día festivo e incluso estarán con la operación retorno a sus casas. Ha empezado a mejorar el tiempo, pues ahí a media Semana Santa, sobre el sábado, empezó a mejorar sin que fuera ya para tirar cohetes. Pero bueno, al menos solo caía alguna llovizna, aunque estaba nublado y demás. Pero lo que fue jueves y viernes, la verdad, horrible, un tiempo malo, lluvia constante. Esto ha deslucido bastante los actos de la Semana Santa. Una tristeza y una desilusión. Pero es como se presenta el tiempo. Estas cosas siempre dependen de la meteorología. Vamos a hablar con los responsables de la Semana Santa de Viveiro enseguida para ver cómo se ha dado y cómo se lo han tomado. ¿Cómo se ha dado? Pues ya vemos que no del todo bien o no como nos gustaría. Pero también queremos saber cómo se lo han tomado este revés importante. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de esos actos de la Semana Santa de Viveiro.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Carola Moda presenta su colección Primavera-Verano 2018. Ven y acércate a nuestras tiendas Carola, donde encontrarás trajes de caballero desde 99,95 €, los vestidos para esas ocasiones especiales y toda la moda sport más actual y juvenil para hombre y mujer a los mejores precios. Carola Moda, estamos en Viveiro en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia y en Foz en Avenida de Mariña 45 Bajo.
Semana Santa mala que hemos tenido, mala en cuanto a la meteorología. La verdad es que ha sido pues una de las semanas, yo creo que más lluviosas, al menos de los últimos años, y se han sacrificado cosas, y de esto saben bien, pues desde la organización de la Semana Santa de Viveiro, se han sacrificado unas cuantas procesiones. Tenemos con nosotros a Mari Carmen López, que es la portavoz de la Junta de Cofradías. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo vamos?
Hola, buenos días.
Hemos sacrificado mucho estos días, ¿eh?
Sí, efectivamente fue una Semana Santa, entre comillas, pasada por agua. Es decir, fueron días tristes, días aciagos, puesto que el jueves y el viernes son los días primordiales de fuerza de nuestra Semana Santa, y ninguna de las procesiones del Jueves Santo, que empezaríamos con la procesión de la Última Cena, la del Prendimiento, la de la Misericordia, ninguna de ellas pudo salir. El Viernes Santo, que para la Xunta de Cofradías, el que se pueda celebrar el encuentro en la Plaza Mayor con esas figuras articuladas que no hay en otros sitios, nos encandila. Y este año, como en alguna otra ocasión, tuvo que celebrarse en la iglesia de San Francisco, llena de gente, porque es un acto que sobre todo a los que vienen de fuera están deseosos de verlo por lo que les dicen, y cuando están presenciándolo les emociona toda esa lección magistral bíblica. El Sermón de las Siete Palabras se celebró, como no, en la iglesia de San Francisco, y luego el Viernes Santo, digamos que aparte de ese encuentro celebrado en la iglesia, el Sermón de las Siete Palabras, ya no se pudo celebrar ni el desenclavo, ni la procesión del Santo Entierro, ni la procesión de la Pasión, ni la procesión de los Caladiños. Sí hubo también en la iglesia el Sermón de la Soledad y la Salve Cantada.
La playa de las Catedrales.
Y ya para compensarnos un poquito, aunque yo sabemos todos que cambiaríamos esto porque se hubieran celebrado las del jueves y las del viernes, sin embargo, pues el sábado pudo salir la procesión de la Esperanza de Resurrección, una procesión que, según las felicitaciones que recibimos, salió esplendorosa, bien organizada. Las chicas llevan a esa Virgen de la Esperanza, que parece que la acunan, que la mecen, y todo cumplió el itinerario completo, y una procesión bonita, repito, y que a la gente le gusta, con sus hábitos de cofrades en terciopelo verde y blanco. Fue una procesión, como digo, de esa espera de resurrección que tanto hay que celebrar los cristianos como la fecha ineludible e importante, juntamente con la Eucaristía, esa resurrección. Y ya el domingo entramos en la propia resurrección con las dos procesiones que se celebraron, la del encuentro de resurrección con salida de Santa María, organizada por la ilustre Cofradía del Rosario, y celebrando ese encuentro que desde que se hace en la plaza ganó muchísimo esta procesión, y con los cantos de la coral Alborada de Viveiro, que de alguna manera le dan también fuerza y esplendor a este encuentro. Y ya por la tarde se celebró la procesión del Vía Lucis, donde con el Cristo resucitado y Nuestra Señora del Camino de la Luz, y que organiza la Hermandad de las Siete Palabras, y que también fue una procesión bien organizada, bien conducida. Y yo te puedo asegurar que en la procesión del sábado, en la que puedo opinar porque iba en ella, había tantísima gente que parecía Viernes Santo. Yo creo que es que la gente estaba deseosa de procesiones, y la multitud era enorme. Y ayer, domingo, en estas otras dos, encuentros de resurrección y Vía Lucis, ocurría lo mismo. Había muchísima gente porque la gente estaba deseosa de ver procesiones.
Es que, claro, no paró de llover, no paró de llover el jueves, sí, el viernes, era imposible salir, y os perdisteis las procesiones, no por decir grandes ni por desmerecer a otras, pero las de la Pasión, justo, las más duras.
Claro, claro. Es que son procesiones muy completas, muy completas. Es decir, estamos hablando de actos con esas figuras articuladas que, repito, son únicas en nuestra ciudad. Y luego procesiones impresionantes, como puede ser la del Prendimiento, como puede ser la de la Pasión, que son completísimas, van implicadas muchas cofradías con una imaginería impresionante. Y luego el cierre de la procesión de los Caladiños, que para nosotros es otra, digamos, un broche de ese Jueves y Viernes Santo. Esos días para nosotros fueron tristísimos porque no daba lugar a dudas de si podía salir o no la procesión. El agua no dio tregua, entonces no había ya posibilidad de pensar.
Ni esperanza siquiera, ¿verdad?
No, nada. No.
Pues es muy duro, sobre todo para estas personas que trabajan durante todo el año, que además promocionan su Semana Santa, que justo en estos días dependen de la meteorología, que la verdad es que es mala pata. Pero bueno, ¿visitó mucha gente la sala del museo donde tenéis los pasos
dispuestos?
Pues mira,
dispuestos? La sala de museo el sábado iba contabilizado más de 18.000 personas que pasaron para allí. Y hubo momentos como en el Viernes Santo, bueno, el jueves y el viernes, pero sobre todo el viernes, que había momentos que era imposible entrar así, de ver todo. Porque claro, aquello no es solamente la imaginería, es que está talmente como sale en la procesión, acompañada de los complementos, estandartes, cofrades, vestidos, los hachones, los candelabros, los adornos florales. Es un complemento tan grande el que lleva, y sobre todo cómo entra la gente en esa sala de museo, con respeto, en silencio, como si entraran en una auténtica basílica. La pena es que yo creo que nos hacía falta otro tanto de antesala de museo para exponer más imaginería, claro.
¿Qué os gustaría, que se ampliara un poquito al resto de los claustros de San Francisco?
Eso sería el sueño ideal, trasladar esta antesala de museo a los claustros, que de alguna manera ya hemos ampliado este año con la sala donde se ha puesto todo lo que es de la tercera orden, el Cristo que cae, la Verónica, el San Juan, la oración al huerto, cantidad de imaginería que durante todo el año no se puede ver, pues este año ya van a tener la ocasión de verlo. Y el conseguir que esos claustros de San Francisco se convirtieran en un museo sacro, yo creo que sería el sumum, el sueño más deseado de lograr por parte de la Xunta de Cofradías, pero no por la Xunta de Cofradías en sí, sino creo que sería una oferta turística para Viveiro impresionante, porque durante todo el año no sabes la cantidad de excursiones que por los claustros pasan para ver la imaginería que está expuesta. José Luis Couceiro, Pipo, que está siempre dispuesto allí para enseñarles y para, de alguna manera, explicarles, te puede decir la cantidad de miles y miles de personas que durante el año pasan. Entonces, con la oferta que queda cerrada sin ver de arte sacro, sería bonitísimo poder contar con este museo.
Pues se puede uno empezar a plantear eso, y hay que ponerse a trabajar, ¿no?, para ver si se consigue, si se puede sacar adelante. Mari Carmen, y un dato más. Bueno, los actos de las procesiones de Semana Santa han finalizado, pero todavía quedan ahí un par de actos para los niños, ¿no?
Sí, hay lo que se llama en Viveiro la procesión dos nenos, donde hace años, pues salían de manera improvisada, casi como podían, con cuatro tablas clavadas y una lucecita y poniendo una imagen, y bueno, ellos mismos se componían todo. Pero hoy salen estas procesiones dos nenos, sale organizadas talmente como si fuera una maqueta continua de una procesión de mayores. Es decir, llevan las mismas imágenes que salen en los días de jueves y de Viernes Santo a tamaño minúsculo, reducido, pero que los niños los llevan con ese paso marcial como si fueran los adultos, y van las niñas con sus mantillas, y van los tambores, y van representando a las autoridades. De verdad que es merecedora de que la gente la vea.
Y eso es el jueves.
Sí, y viernes.
Los dos días.
Sí.
Bueno, pues ahí nos queda algún acto de la Semana Santa y la tristeza de que no hayan podido celebrarse todos esos pasos del Jueves Santo, del Viernes Santo. En fin, Mari Carmen, muchísima gente ha ido, muchísima gente pretendía vivir la Semana Santa y lo vivieron en la medida de las posibilidades de lo, sí, que, de lo que dejó la meteorología, vaya.
Dentro de lo que les pudimos permitir dar y que pudieran presenciar. Pero bueno, la Junta de Cofradías, aún con esa tristeza, tiene energía ya para empezar de nuevo a preparar la del 2019.
Bien, pues a ver si hay suerte el 2019 con el tiempo. Gracias, Mari Carmen, por estar con nosotros y buenas noches.
A vosotros siempre. Vale.
Queremos premiar vuestra fidelidad y por ello Josefina Murano en Viveiro te ofrece la posibilidad de vestirte elegante y cómoda con las mejores marcas del mercado español y con descuentos impresionantes como 2x1 entre otros. Una sección especial hasta agotar existencias de estocaje. Josefina Murano os recuerda el próximo evento de bodas el día 8 de abril en Viveiro, en el que vamos a estar presentes ofreciendo un gran desfile. Josefina Murano, estamos en Avenida de Ferrol 20 27 Viveiro.
Veintidós minutos pasan de la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva contando las noticias de esta jornada de hoy. Una jornada de luto, la verdad, porque viene presidida por esa tragedia que acontecía el sábado sobre el arenal de la playa de las Catedrales. Una mujer de 24 años de edad que estaba de vacaciones aquí, pues pasando un rato agradable, visitando un monumento natural, algo bonito y algo entrañable, que se tornó en la desgracia de su vida. El destino acabó con ella y pues eso preside también esta jornada informativa de hoy, porque a partir de ahora seguro que se va a hablar y mucho sobre la playa de las Catedrales, la seguridad en la misma y qué es lo que se puede hacer. Pues algo un poquito complicado, garantizar la seguridad en un elemento natural cambiante con esas dinámicas de la costa que también, por cierto, se tienen que respetar, tal y como destacan desde las administraciones competentes y con pues los peligros que esto conlleva. El caso es que esa noticia, la muerte de esa joven de 24 años de edad de Valladolid, preside nuestro informativo en esta jornada de hoy también. La Junta de Galicia se ha pronunciado hace apenas un ratito y lo ha hecho a través de la consellera de Medio Ambiente, la consellera del ramo, Beatriz Mato, ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar de esa tragedia. Vamos a escuchar un extracto de esa comparecencia en la que lo primero de todo quería trasladar su pésame a la familia.
De todo, si me permiten, esa que a primera vez que teño oportunidad de falar de este lamentable accidente, trasladarle a familia e os amigos da persoa falecida pues as miñas condolencias e a miña máxima solidaridade. Estivemos con eles de preto este fin de semana e por suposto pues quero facelo públicamente. Eu creo que este foi un fatal accidente con a peor das consecuencias que poden ter estos accidentes, que dende a miña perspectiva nadie ni nada hubiera podido evitar, porque efectivamente, bueno, pues foi unha auténtica tragedia e a Xunta de Galicia, na que a competencia desta consellería, ten un plan de xestión medioambiental, un plan de xestión de protección do monumento natural, que é o que avalía a situación na que se atopa dende a perspectiva medioambiental, neste caso a Playa das Catedrais. En función a ese informe se ten evidentemente delimitado o acceso de persoas á playa, que é o que dende ese plan estamos a controlar. E dende a perspectiva da Consellería, insisto, temos un informe que foi desenvolvido no ano 2015, que deu lugar a ese plan de xestión de protección da playa das Catedrais, donde efectivamente se ten fixado un cupo de acceso de 4.000 persoas, de 4.800 persoas á playa. Nese plan se indicaba no ano 2015 que cada 5 anos había que avalialo dende a perspectiva medioambiental, dende a perspectiva xeolóxica e a situación na que se atopaba a playa. Nos non quisemos esperar eses 5 anos que recomendaban os técnicos e fixemos unha avaliación o pasado setembro, en setembro do 2017, unha avaliación contratada aos técnicos da USC, da Universidade de Santiago, unha avaliación donde, bueno, pois as características dos acantilados de toda a cornisa cantábrica é exactamente a mesma e efectivamente a inestabilidade da cornisa dos acantilados de toda a cornisa cantábrica é a mesma tanto na praia de Catedrais como no resto, e que nese informe se concluye que bueno, pois que ten que haber unha advertencia de esa inestabilidade a aqueles visitantes das praias ou aqueles visitantes dos acantilados. Advertencia que se fai por escrito, advertencia que xa existe, que xa teñen todas as persoas que durante dúas épocas o ano, que son Semana Santa e en verano, teñen un control de acceso a la playa, control de acceso que, insisto, persigue a protección do monumento natural. Esa advertencia existe, por lo tanto, eu creo que as medidas de seguridade no que respecta non sobre o monumento natural, sino sobre as persoas, non son competencia desta consellería e estou convencida de que dende quen ten a competencia, que neste caso de acceso á praia é o Concello e tamén a Dirección General de Costas, é dicir, o Reglamento de Costas e mesmo tamén a Administración Local é quen define as competencias para acceder á praia en función pois de que veña un temporal ou en función dunha situación, se tomaron as que se tiñan que tomar. Lamentablemente, insisto, eu creo que foi un accidente coa peor das dos resultados. Eu creo honestamente que non había nada ni nadie que o pudera evitar.
Pues ahí quedan parte de las declaraciones de Beatriz Mato, la consellera de Medio Ambiente, un accidente desgraciado que nada ni nadie lo podrían haber evitado. También le preguntaron a la consellera sobre esas advertencias. Saben ustedes que ahora pues han salido determinados expertos, responsables de universidades, catedráticos, geólogos, señalando que ya lo habían avisado o que se tenía que tener mucho más cuidado con esto, que era esperable lo que iba a pasar. Señala Beatriz Mato que en la Xunta de Galicia ellos no tenían ningún tipo de advertencia de este estilo, es decir, que nadie les había dicho, oiga, que esto va a pasar.
Yo creo que cuando alguien habla es importante que hable con rigor, no solo técnico, sino incluso también a la hora de hacer afirmaciones como las advertencias. En la Xunta de Galicia no se ha recibido ninguna advertencia de ningún tipo. Y efectivamente, si hubiera alguna posibilidad de alguna comunicación, ha habido distintos momentos, digamos, desde la perspectiva administrativa para hacerla. Entre ellas, por ejemplo, cuando se presenta el plan de gestión en el año 2015 de protección del monumento natural. En ese momento, pues cualquiera, técnico o no, hubiera podido hacer las alegaciones pertinentes o las advertencias pertinentes. Por lo tanto, lo que sí que es importante es ratificar que a día de hoy esta consellería no tiene ningún tipo de advertencia más allá de sus informes y el trabajo realizado a lo largo de la aprobación de ese decreto. Es verdad que la Xunta de Galicia hace, y por motu propio y por iniciativa propia, a los 2 años y no a los 5, un nuevo informe técnico en septiembre del 2017, donde se recomienda una nueva medida que ya ha sido implementada, que es la de informar a todos los visitantes a la playa de que tienen que extremar precaución a la hora de acercarse a los acantilados. Y bien es cierto que esos informes técnicos, el que se hizo en el año 2015, al igual que el que se ha hecho en el año 2017, en nada apuntan que el número de personas sea excesivo, y por eso se mantienen, de hecho, a día de hoy, con los informes que hoy tenemos, el número de personas desde la perspectiva, y esto es lo más importante, de protección de la playa. Estamos hablando de que el plan de gestión del que yo les hablo y del que soy competente es un plan de gestión de protección del medio natural, de protección de un monumento natural. Entonces, los informes que a día de hoy tenemos no nos indican que 4.800 personas puedan dañar en algo el patrimonio natural de ese monumento natural. Es verdad que a día de hoy y esta misma mañana hemos encargado un informe complementario, que yo creo que además procede, un informe complementario también a la misma universidad, en este caso a la Universidad de La Coruña. El que tenemos es de geólogos, ahora queremos un informe complementario desde la perspectiva técnica de los ingenieros de caminos, un informe que presentaremos a la Dirección General de Costas y al Ayuntamiento de Ribadeo. Mañana mismo, de hecho, están convocados tanto la Dirección General de Costas como el Ayuntamiento de Ribadeo para informarles de que este informe está encargado y para, evidentemente, pedirles que las consecuencias de este informe la asuman las tres administraciones, es decir, la Dirección General de Costas, el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia. En base a ese informe, cuando se tenga, pues evidentemente se decidirá qué medidas tomar desde todas las perspectivas. La Consellería de Medio Ambiente desde la suya, que es la de la protección del monumento natural. Dirección General de Costas y el Ayuntamiento desde las suyas, desde sus propias competencias. Pero bueno, yo creo que, insisto, lo más importante es el rigor, no solo técnico, sino también a la hora de hacer afirmaciones como de que se han hecho advertencias que en ningún momento se han hecho.
Pues ahí quiere dejar bien claro que no le han hecho a la Xunta de Galicia advertencias sobre que esto iba a ocurrir, tal y como habrían apuntado algunos expertos o algunos profesores de universidades en algunos medios de comunicación en estos últimos días, durante este fin de semana después de la tragedia. ¿Qué advertencias no recibieron? Que han encargado ese nuevo informe complementario a la Universidad de La Coruña. Quieren conocer la perspectiva de los ingenieros de caminos y que se lo van a presentar a la Dirección General de Costas y al Ayuntamiento de Ribadeo en esa reunión de la que hablábamos, que va a tener lugar mañana en Santiago de Compostela. Está prevista esa reunión. También ha dejado claro ahí la consellera que el plan de conservación de la playa de las Catedrales es un plan de conservación del medio natural. No ha hablado de que sea un plan de conservación, por ejemplo, o de cuidado o de seguridad para la gente, sino un plan de conservación para que no se deteriore el monumento con esas visitas. 4.812 visitas por día en temporada alta. En esta jornada de hoy no se han llegado a solicitar 2.000 pases todavía. Miraban por 1.960 y pico pases hace apenas un ratito para visitar la playa. También hay que destacar, eso sí, que es el último día de vacaciones para algunos y que aquí termina la Semana Santa. Por cierto, que reabría, como decíamos, en esta jornada de hoy al público la playa de las Catedrales. En el día de ayer estuvo cerrada para analizar la situación del arenal, de las rocas, de las formaciones, las cuevas, etcétera, etcétera, después del gran accidente del pasado sábado. Pasan 33 minutos de la una del mediodía y ahora cambiamos de tornas completamente. Vamos a hablar de otro asunto. Vamos a hablar del mundo del deporte con Miguel Fuente.
Y vamos en primer lugar de que en la cuarta gala del deporte del Ayuntamiento de Ribadeo, que tendrá lugar hoy a las 8:30 de la tarde en el pabellón de deportes, van a premiar a 199 deportistas. Serán 199 los deportistas de 13 modalidades deportivas: atletismo, baloncesto, billarda, fútbol sala, fútbol, pádel, piragüismo, remo, rugby, surf, tiro olímpico, tenis de mesa y gimnasia rítmica. Entre todos ellos hay campeones de España, de Galicia y de Asturias, tanto también provinciales o comarcales, también deportistas que debutaron en la primera división de su modalidad en deportiva y equipos, y también deportistas individuales. Y al Burela Fútbol Sala Femenino se le escapó la Copa Galicia 24 centésimas del final al encajar el quinto tanto. Cuando todo parecía que se iba a la prórroga, después de levantar un 0-3 en contra, llegó el gol del Pollo, que le sirve para ganar el partido y revalidar el título. Olvidar ya la Copa, retornar a la Liga será el próximo sábado con la visita a Vista Alegre del Móstoles. Y el equipo masculino ganó ante Manzanares 4-0, resultado que sirve para dar un paso de gigante de cara a meterse en el playoff por el ascenso y asegurarse el factor cancha. El partido se inició bien, pero los jugadores estaban con un exceso de ansiedad por ganar, de ahí los errores en la finalización. En la segunda parte fue mejor y los goles se suben al marcador. La próxima jornada toca viaje a las islas, donde espera un Tenerife descendido ya de categoría. Y el club de remo Celeiro, Acción Cultural Deportiva Penalba, se presenta con buenos avales cara al campeonato gallego que va a comenzar el próximo sábado en Esteiro. Y es que todas las tripulaciones han defendido su puesto en la competición de este fin de semana, con especial atención a los alevines masculinos, que han peleado por una segunda plaza muy reñida en su manga y un cuarto puesto en la general. Y la segunda edición del Open Valpersa Volvo de Pádel, organizado por el Pádel Club Ribadeo, celebrado en la Villa Ribadense desde el pasado jueves hasta ayer domingo, contó con la participación de 87 parejas y también buena afluencia de público. Los campeones en la primera categoría masculina fueron Jean-Louis Cruz y Fidel Guimarey, que vencieron en la final a Miguel Veiga y Francisco Castro. En la segunda femenina, el triunfo fue para Patricia Fanego y Alba Fernández, tras su victoria en la final ante Raquel Álvarez y Maribel Muñoz.
Seguimos 36 minutos pasan de la una del mediodía. Un consejo publicitario y hablamos de otros temas.
Llegó la primavera y con ella el buen tiempo, los paseos, terrazas, helados y a Muebles Toal también ha llegado esta nueva temporada de primavera-verano. Ven a visitarnos y podrás ver las novedades, seguro que te gustarán. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Además te llevamos los muebles a casa, te los montamos sin coste alguno. Estamos en Xove en Avenida Diputación 20 y en Ribadeo en Avenida de Asturias número 2. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y también en Facebook.
Hablamos de otros asuntos que también son importantes en esta jornada de hoy, porque se va a celebrar en el Ayuntamiento de Burela un pleno de la corporación. Son varios los puntos que llevan en el orden del día, entre ellos, por ejemplo, pues las inversiones que van a realizar en la localidad con cargo al plan único de la Diputación de Lugo, inversiones cuantiosas para mejorar determinados aspectos de la localidad, y luego además pues tendrán que resolver una serie de cuestiones, como por ejemplo pues el SAF, el Servicio de Ayuda en el Hogar, o también otras sobre el nombramiento de representantes de la corporación en los órganos colegiados, puesto que, derivado del fallecimiento de Andrade, el concejal, tuvieron que poner a otros representantes donde él estaba ocupando su responsabilidad. Y luego responderán a una alegación que se ha presentado a los presupuestos de este año 2018. Además, como decimos, del tema del plan único. Esto nos lo detalla el alcalde de Burela, Alfredo Llano.
Una alegación única que se presentó a aprobación dos orzamentos de forma definitiva, una cuestión que é unha cuestión trivial, dado que non ten ningún impedimento para poder aprobar os orzamentos de unha forma definitiva. Faremos tamén un recoñecemento extrajudicial de créditos. Isto refiérese a pagar pues, facturas que chegaron pues, ou ben tarde, ou tuveron as circunstancias de alguna maneira, pues bueno, que están recoñécense, lógicamente, pero por alguna razón se pagaron no momento en que se fixeron as cousas, sino en que foron presentadas posiblemente máis tarde ou derivada de algún problema pues, de datos ou cualquier circunstancia. Bueno, pues vamos a pagarlas, ou se aprobar o seu pagamento tamén como recoñecemento extrajudicial. Despois vamos a aprobar tamén a participación no Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos, que é o plan da Diputación, o Plan Único, que aí sí que vamos a gastar, pois, entre unhas cousas e outras, todo o que nos corresponde do Plan Único, que son casi 370.000 euros, dos cuales pois, vamos a meter en investimento pois, unha cantidade bastante grande, que son pois, unhos 210.000 euros. Básicamente xa temos falado deles, pero bueno, van ser un gasto, un plan especial para adecuar e facer unha perrera, unha cuestión onde guardar os animais domésticos, que xa se sabe que hai unha nova reglamentación, un novo regulamento que bueno, que fai que se organice moito mellor os temas dos animais domésticos que están por aí abandonados, e a súa atención, e o seu espacio, e unha normativa que exixe moito os concellos, e basicamente, pues bueno, vamos a ter un plan especial para poder ubicarlos nunha zona de Burela que pensamos que é ideal para este tipo de menesteres. Despois temos a remodelación do Parque de Sofonte, que creemos moi necesaria, que vamos a colocar un bon parque para que acuda a xente, que seña complementario do Rosario de Castro, para que seña atractivo tamén para moita xente que teña nenos e pode ir ali, que ademais dispón dunhas vistas extraordinarias. temos a reposición de firmas de varias vías, como pode ser na nosa Senra do Carmen, a reparación nos aseos da Praia da Marosa, que é ali onde están os socorristas ou vai a xente cando está na playa, pois vamos a preparalo ben para que esteña perfectamente asequible ahora que ha logrado. Vamos a reparar a instalación eléctrica da iluminación no campo de fútbol da Marosa, que xa se fixo no campo de tenis, pero agora vai se facer tamén no campo de fútbol con tecnoloxía LED, o cual se vai forrar moito en enerxía, moito en gasto, e sin embargo vai alumbrar moito máis do que está alumbrando. E tamén vamos facer con respecto á electricidade unha cuestión que nos parece moi interesante, moi necesaria, como é ganar en seguridade. Por tanto, vanse facer instalacións eléctricas de baixa tensión para reparación de alumiado público en varias rúas. Eso basicamente do que se trata é aplicar a normativa e aplicar a seguridade que corresponde, para que xa se seguro por circular por Burela sin levar ninguna derivación de corriente.
Pues esos son algunos de los asuntos que van a tratar en ese pleno, como decimos, de la Corporación del Ayuntamiento de Burela, y luego también algunas mociones, como las que llevan desde el Partido Popular. Quieren mejorar servicios sociales y planificar, dicen, lo que el mismo alcalde anuncia. Hay mejoras que hacer en la Escuela Infantil de Vista Alegre, hay que mejorar el servicio de ayuda en el hogar, comprar suelo dotacional y luego controlar la venta de entradas de los eventos que se organizan desde el Ayuntamiento. Nos explica las mociones el portavoz del Partido Popular, José María González García.
Hoxe pola tarde hai pleno no Concello de Burela e o Grupo Municipal Popular presenta dúas mocións e presenta unha enmienda ás actuacións que o equipo de goberno pretende incluir dentro do Plan Único Provincial para o presente ano 2018. Empezando por isto último. Empezando polo Plan Único Provincial, este ano o Concello de Burela ten asignados aproximadamente 358.000 euros. Nós o que pretendemos é que se incremente o dobre a aportación para os servizos de axuda no fogar básico, é dicir, o de concurrencia, que agora mismo estaba en 40.000 euros e que pase a 80.000 euros. Por qué? Pois porque así se chegaría a moita máis xente e evitaríamos, en boa medida, que estas personas pudesen avanzar, e digo avanzar entre comillas, nos grados de dependencia. Por outra parte, o alcalde anunciou varias veces que, bueno, pues que pretendía facer un pabellón de deportes. Non sabemos en onde se pode facer un pabellón de deportes se non hai terreno. E o Concello de Burela ahora mismo non ten terreno dotacional en ningún sitio. Por lo tanto, nos o que pedimos é que se consignen 80.000 euros dentro deste plan único da Diputación Provincial para este ano para a adquisición por parte do Concello de Burela de solo dotacional. E logo despois temos dúas mocións, unha delas referida á regulamentación do cobro dos cartos que se cobran pola venta de entradas e ao mesmo tempo a regulamentación dos pagos que se fan con cargo a eses cartos, é dicir, que se garantice a trazabilidade e a custodia dos mesmos. E por último presentamos unha moción na que solicitamos ao equipo de goberno que elabore un proxecto para ver as deficiencias que co paso dos anos ten adquiridas a Escola Infantil de Vista Alegre. A Escola Infantil de Vista Alegre, a segunda fase, empezou a funcionar hai aproximadamente 12 anos e, lóxicamente, a primeira moito antes, a primeira hai casi 20. Hai unhas deficiencias como, por exemplo, as ventanas que, bueno, non garantizan a estanqueidade e provocan moita perda de calor. O solo do patio de xogo dos nenos de 0 a 2 anos presenta deficiencias e se lleva un poñero de caucho. E por último, o peche perimetral nos encontra en algúns tramos en bon estado, por lo tanto, tampouco estaría demais reparalo ou repoñelo de novo. O Concello pode facer perfectamente este proxecto, pode executalo e logo despois descontalo da aportación que o Concello teria que pagar ao Consorcio de Servicios Sociales do que lle corresponde ao Concello pagar polas plazas desa guardería.
Ahí quedan las declaraciones del portavoz del Partido Popular y esas solicitudes que llevan al pleno de la Corporación de esta tarde a partir de las 8 de la tarde en el Ayuntamiento de Burela. Unas mociones que van a defender ahí en esa sesión. En Burela también, por otra parte, solicitudes en este caso de Compromiso por Galicia reclaman la puesta en funcionamiento de la fuente del Parque de Suafonte y que se ponga en valor también el entorno. Consideran que la situación de ese entorno y de la fuente es lamentable, que hay pintadas, desconchones, el sistema eléctrico está en mal estado y no funciona. Así que piden desde Compromiso por Galicia, Burela, que se adecente la fuente, se ponga en funcionamiento, aumente la dotación de la zona de juego infantil, coloquen paneles informativos sobre la vista que hay de cara al puerto o que adecuen el mobiliario urbano que está roto. También en Burela, y para cerrar la información de Burela, destacar que mañana se va a presentar la programación cultural del Ayuntamiento para el segundo trimestre del año, y en la presentación comparecerá el concejal de Cultura, José Díaz. Se presenta en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 12 del mediodía. Y un apunte más de Burela: ya saben que se va a crear una comisión, una reunión de personas para intentar sacar adelante la Festa Castrexa, después de que desde la Asociación de Comerciantes pues no se vieran capaces de sacar adelante esa Festa Castrexa, que ya lleva celebrándose muchos años. Bien, pues se organiza ahí un grupo de trabajo en el cual también hay representantes de la ACIA, del Ayuntamiento y de asociaciones, para intentar poner una fiesta a la altura de lo que es Burela. Intentarán realizarla también que no coincida con otras fiestas, y bueno, pues que pueda seguir celebrándose un evento que atrae a multitud de personas a la localidad. Así que se crea una comisión para poder llevar adelante la Festa Castrexa de Burela. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino, y hablamos también de Cervo y de esos locales para los artesanos o para los emprendedores que se ponen a disposición por un precio muy asequible en el conjunto histórico Sargadelos de Cervo.
Clínica Nelly Villarino, con nuevas especialidades: podología, nutrición, psicología, tratamientos láser. Somos un centro pionero en ecografía emocional 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, estamos en nueva dirección, calle Miguel de Cervantes número 34 bajo, en Foz. Teléfonos de contacto 627-662476 o 982-061920. El verano del amor,
sé que va a suceder. Se publica hoy en el Boletín Oficial de la Provincia las bases del concurso para esos locales de Sargadelos. Son 6 locales, uno de esos descubierto, están acondicionados, disponibles para emprendedores, para artesanos o para personas de trabajos del sector terciario. Así lo indica el alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Hoy sale publicado en el Boletín. Temos planteado para ofertar unos locales en Xunto Histórico Artístico de Sargadelos. En concreto van a ser 5 locales máis outro maiores que incorporamos. Este local non estaría cuberto. Son 6 locales totalmente acondicionados e que poden estar a disposición de calquer emprendedor, de calquera dos traballos do sector terciario, e que ademais poden estar a súa disposición por tan solo 20 euros. Nós desde o Concello de Cervo consideramos fundamental poñer aqueles locales públicos como estes, en este caso locales que son municipales, poñelos a disposición de calquera persona que queira pois arrancar a súa empresa e empezar a traballar e vender calquer tipo de producto que queira plantearse. Nosotros tamén consideramos que, en certa maneira, isto non deixa de ser un viveiro de empresas, no cual, ademais, está situado en un sitio emblemático como o Conxunto Histórico Artístico de Sargadelos. Un sitio onde hai moitísimas visitas ao longo do ano, moitas máis, evidentemente, nas épocas veraniegas, nas épocas vacacionales, pero que, en sí, é un lugar que está situado no corazón do Concello de Cervo, e, como non, no corazón da Mariña. Locales que están, teñen uns espacios entre 40 e 60 metros cuadrados, e, como dixen, están totalmente habilitados. Nós consideramos que hai que poñer todas as facilidades posibles para calquera emprendedor, e, en este caso, desde o Concello de Cervo, estamos lo facendo. Poñemos locales en donde se pode traballar, donde se pode tamén vender, e donde ben sexa unha venta directa ou unha venta online, e donde se poden facer calquer tipo de actividade de emprendemento, para as cuales nosotros tamén o que fixemos foi ampliar a gama de actividades que se podan ofertar para ubicarse en estes espacios. Unhas bases que, como dixen, e repito, xa está salen hoxe publicadas, e que hai 30 días para poder presentar as distintas persoas interesadas as súas ofertas.
Ahí quedan las declaraciones del alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Ya saben, si están interesados ustedes en esos locales, pues en el BOPA, en el Boletín Oficial de la Provincia, están recogidas las bases para otorgarlos. El alquiler era más que suculento, era 20 euros al mes, así que están bonificados y con ayuda. Seguimos adelante, hablamos ahora de otros asuntos. Hablamos de la Semana Santa. La Semana Santa, bueno, pues ha tenido sus más y sus menos, claro. Entre los menos, el tiempo, que ha sido malísimo, y entre los más, la cantidad de personas que han venido a pesar de todo. Por ejemplo, a una localidad como Viveiro, que vive intensamente la Semana Santa. Se frustraron las procesiones, pero ya nos acaba de comentar hace un ratito Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías, que muchas personas habían visitado el museo, esa carpa donde están pues todos los pasos dispuestos, además en el orden en el que salen las procesiones, y que había sido impresionante la cantidad de personas que habían pasado por allí. Y luego también, claro, pues todas esas personas que no podían a lo mejor disfrutar de paseos de playa o demás porque hacía un tiempo infernal, sí que compraron en los comercios de la localidad y entraron a consumir en los locales de hostelería. Así nos lo cuenta Isabel Méndez, que es la responsable, la gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro.
Lo que nos transmiten, tanto desde el sector hostelería como comercio y demás, es una valoración muy positiva. A pesar del mal tiempo, estos días hemos tenido muchísima gente en Viveiro, lo que repercute, bueno, pues que la gente salía igualmente pues a cenar, a tomar unos vinos, la gente aprovechó, bueno, pues incluso hasta ese mal tiempo para entrar en las tiendas, hacer compras, llevarse recuerdos, regalos y demás, y la valoración realmente, a pesar, bueno, pues eso, del mal tiempo que tuvimos, es muy positiva.
Una valoración muy positiva, pese a lo malo que no hemos podido dejar el paraguas de lado. Y después en la localidad de Viveiro tenemos un evento próximamente muy llamativo. Es el evento de bodas y celebraciones que se va a celebrar, se va a llevar a cabo, de celebrar, valga la redundancia, los días 6 y 7 de abril, organizado por el Centro Comercial Histórico de Viveiro, también la Asociación Beiras y también otros colaboradores, además de la empresa organizadora de los eventos. Nos habla de ello igualmente la gerente del Centro Comercial.
Se inicia el viernes día 6 y dura hasta el domingo día 8 de abril. Es en la carpa donde estaba ubicada la antesala de museo, aquí al lado de la iglesia de San Francisco, en Viveiro. Pues vamos a aprovechar el montaje de esa carpa y vamos a realizar, pues como bien decías, una feria. La feria se llama Bodas y Algo Más y gira en torno, bueno, pues al mundo de las bodas, comuniones, bautizos y eventos análogos, o sea, abarca todo este tipo de celebraciones, en el cual, bueno, pues se van a reunir expositores, casi una treintena de expositores van a ser los que participen, que están relacionados, bueno, pues con este tipo de eventos. Van, bueno, pues desde el mundo de los trajes de novio, novia, comunión, bautizo y demás, a fotografía, peluquería, tocados, los propios restaurantes, maquilladoras, ropa, zapato, fiesta, joyería, y después, bueno, pues ya nos vamos al tema de la música, los viajes, ¿no?, con la luna de miel y demás, hasta vamos a tener, bueno, pues un caricaturista que se lleva ahora tanto, bueno, pues en las bodas o comuniones y demás, para que los invitados se lleven un recuerdo divertido, alquiler de coches clásicos, bueno, pues un poco todo lo que gira pues en torno a este mundo de ceremonias.
El próximo fin de semana, por lo tanto, mucha ceremonia en el municipio de Viveiro. Y hablábamos antes del turismo en Viveiro, que había ido bien a pesar del mal tiempo. Vamos a hablar ahora del turismo en Alfoz, un balance positivo también de estos días de la Semana Santa. De hecho, con la intención de ofrecer una mejor atención a los visitantes al castillo de Castro Douro y dinamizar y promover todos los recursos que cuenta, con los que cuenta el ayuntamiento, la oficina de turismo ha permanecido abierta en un horario especial durante la Semana Santa. Por ejemplo, en los últimos días, la oficina de turismo de Alfoz recibió 500 visitantes. Pudieron hacer la visita al propio castelo y también ver la exposición de las antiguas escuelas unitarias de Alfoz. La muestra Recorridos por la colección numismática, que es del Museo Provincial, está cedida, o el Museo de la Azoca. En cuanto a las procedencias, pues eran los turistas gallegos los que más visitaron el castelo, un 34% del total, pero además recibieron visitas de otras comunidades autónomas. Madrid, Castilla, León, Asturias y País Vasco. Y luego, por último, alguna visita internacional procedente de Estados Unidos, de Reino Unido y de Alemania. Los datos recogidos confirman, según destacan desde la Concejalía de Turismo, la línea de crecimiento que sigue el turismo en el ayuntamiento en estos últimos tiempos. Y luego los alojamientos turísticos también confirmaron esa tendencia de aumento del turismo. Llegaron al 90% de ocupación en la Semana Santa en el municipio de Alfoz. Buenos datos, por lo tanto. Vamos a hablar del mundo del mar. Y nos quedan, pues nada, unos titulares para contarte las noticias más destacadas dentro de lo que es el mundo de la pesca y el mar.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Vamos a hablar del tiempo. En las aguas costeras de Lugo se espera viento suroeste 4 o 5, localmente a 6, llegará hacia Bares. También marejadilla o marejada, aumentando rápidamente a marejada con áreas de fuerte marejada en torno a Bares y mar adentro. Mar de fondo, con olas del oeste de 1 o 2 metros, lluvia, aguaceros y también probabilidad de tormenta y áreas de mar regular. Es el pronóstico, la predicción marítima para las próximas horas, válido hasta mañana a las 12 del mediodía en las aguas costeras lucenses. ¿Qué nos trae la autoridad portuaria y la Agencia Estatal de Meteorología?
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Vamos con dos apuntes del mundo del mar. La Consellería de Mar destina cerca de 1 millón de euros a las mejoras en los puertos comerciales de la Mariña en lo que va de legislatura. De este importe de ese 1 millón de euros, 350.000 se han destinado a reparaciones y obras menores, como por ejemplo la pavimentación de Ribadeo, la dotación de defensas en Cariño o las mejoras eléctricas en Burela. Además destinaron 240.000 euros a la primera fase de mejora de defensas y medios de amarre en Celeiro, en Viveiro, y tienen comprometidos 400.000 euros más para la segunda fase de esa misma obra en el ejercicio actual, la mejora de los medios de amarre en Celeiro. Desde Puertos de Galicia señalan que el objetivo es captar nuevos tráficos, pero consolidar también ya los actuales, los que tienen, y de ahí, de ese esfuerzo que están realizando, la constatación de las cifras. Indican que desde el cierre de 2015 hasta el cierre de 2017, es decir, en 2 años, registraron un incremento del 6% en el volumen de esos tráficos en los puertos que son competencia de la Xunta de Galicia y que en total son 8, entre ellos Burela, Celeiro y también Ribadeo. Y dentro del mundo del mar, destacar que más de 1,3 millones de toneladas de cuotas de pesca se han quedado varadas en los despachos de los Estados miembros entre 2008 y 2016, según un estudio realizado por ARBI, que es la cooperativa de armadores de pesca del puerto de Vigo. Es la mayor asociación pesquera de España y Europa. Indican que la brecha entre las cuotas repartidas cada año entre los países miembros de la Unión Europea y las capturas efectivamente realizadas por esos países ha ido creciendo desde el año 2008. Así que reclaman a la Comisión Europea que establezca sistemas de cesión o alquiler de las posibilidades de pesca sobrantes entre los Estados miembros. Según la investigación de ARBI, la infrautilización del TAC se traduce en unas pérdidas de más de 2.400 millones de euros para el sector pesquero de la Unión Europea. Vamos con un par de informaciones antes de que se nos termine Costa Viva. Una noticia que nos trae Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz sabemos que no, hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra. Un mundo de nuevas sensaciones.
La noticia que nos trae Tapizbal y que va relacionada con las Olimpiadas Interparroquiales de Alfoz, la quinta edición que va a tener lugar ya a partir de este próximo sábado y está todo el pueblo volcado en ellas. Ya sabemos que hacen pueblo, que aunan mucho a los vecinos y que incluso generan piques y competencias. Bueno, pues estamos ya en el mes de las Olimpiadas Interparroquiales. La primera de las pruebas va a ser el sábado que viene, día 7 de abril a las 5 de la tarde en el pabellón municipal de Alfoz. Y es la prueba deportiva. Esta se seguirá de la prueba cultural al siguiente sábado, luego la prueba artística al otro y la de juegos populares o juegos populares ya la del sábado 28 de abril. Como cada año existen novedades respecto a las ediciones pasadas y entre las novedades, pues es en esas pruebas de los juegos populares, se introduce una para los niños de hasta 12 años. Y luego, un año más, todas las pruebas van a contar con equipos mixtos para dar una participación mayor a la gente. Hay algunas pruebas para los niños en los juegos populares y luego equipos mixtos, tienen que ser hombres y mujeres. El sábado que viene en Alfoz ya se va a cocer algo importante, las Olimpiadas Interparroquiales. Un detallito más, un viaje que se organiza desde la Asociación de Amigos de las Viajes de Foz. Se van a Llanes, Potes, Santillana y Comillas los días 6, 7 y 8 de abril, que caen viernes, sábado y domingo. El importe son 145 euros, pensión completa y alojamiento en hotel de 4 estrellas. Para anotarse en el 609-822-649, 609-822-649. Hay 110 plazas para ese viajecito.
Si pensas en muebles, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en sofás, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en colchones, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en aforrar, piensa en Folgueira Muebles. Toda una vida amoblando fogares e os mellores prezos do mercado. Non o dubides, si queres amoblar a tua casa forrando o máximo, piensa en Folgueira Muebles. Estamos en Barreiros, Folgueira Muebles, a tenda de toda a vida.
Hasta aquí llega Costa Viva, en un ratito seguimos.